La Voz de América presenta.
Tras 19 años del atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos rinde sentido homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Solicitar a sus familiares extranjeros será más difícil para los ciudadanos y residentes de Estados Unidos. Mujeres que no se rinden ante la crisis y deciden debutar en el mundo empresarial. Y de regreso a los autocines, Guatemala implementa una forma segura de disfrutar del séptimo arte. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López y comenzamos con la información. Este es un día sombrío, de duelo aquí en Estados Unidos. Ya han pasado 19 años desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. Con ese motivo se han llevado a cabo diferentes ceremonias conmemorativas en varias ciudades del país. Pero en medio de la pandemia las cosas no son iguales este año. Por eso vamos con Philip Crowder, quien está en vivo desde Shanksville, Pensilvania. ¿Qué tal, Philip? Cuéntanos en qué se diferencia este año de conmemoración de las víctimas del 9-11 de los años anteriores.
Pues esta conmemoración fue mucho más pequeña y mucho más corta que la de años anteriores. Por ejemplo, hubo mucho menos miembros de familia de las víctimas aquí presentes. Y luego la ceremonia misma, que suele durar unos 90 minutos, fue acortada de manera bastante significativa. También la razón para esos cambios queda clara, es la pandemia del coronavirus y el intento de parte de los organizadores de mantener al mínimo el contacto y la posibilidad de transmisión entre más que nada los miembros de familia de las víctimas que suelen venir aquí cada año. Hay que añadir que algunos familiares no están de acuerdo con esta reducción de estas ceremonias. Temen que es un símbolo de cómo ya no resuenan tanto los eventos de hace 19 años ahora con los jóvenes de este país.
Philip, sabemos que tanto el presidente Donald Trump como el candidato demócrata Joe Biden eligieron Shanksville, donde tú te encuentras, como el sitio conmemorativo del vuelo 93. ¿Por qué es importante ese lugar?
Pues hay que hablar de política y de la campaña presidencial, porque aquí en Pensilvania, lo sabemos todos, se trata de un estado clave. Al final vinieron acá tanto el presidente Trump, como lo dices, y el ex vicepresidente Biden. Trump habló por la mañana durante la ceremonia más importante. Biden llegó aquí por la tarde para no hablar en público, pero para verse con algunos miembros de las familias de las víctimas. Biden vino acá después de haber visitado también Nueva York, donde tuvo una pequeña, muy pequeña y corta reunión con el vicepresidente Mike Pence, algo que es bastante raro, una reunión entre los demócratas y los republicanos que intentan tener el control de la Casa Blanca en noviembre. Al final los vimos a los dos aquí en Shanksville y hay que repetir otra vez, ¿por qué estuvieron en este estado? Porque se trata de un estado clave que fue ganado con un margen muy, muy pequeño en 2016 por Donald Trump, un punto porcentaje solo. Y esto, claro, es algo que Joe Biden, el ex vicepresidente y candidato demócrata, quiere cambiar en noviembre, en menos de 2 meses. Él quiere ganar este estado de Pensilvania para los demócratas.
Un día muy sentido para los estadounidenses. Nos despedimos de Philip Crowder y seguimos porque casi 2 décadas después Nueva York recuerda la tragedia que se registró el 11 de septiembre del 2001 y que terminó con las Torres Gemelas. Este martes los actos terroristas cobraron cerca de 3.000 vidas. Este año la pandemia cambió también la forma de honrar a las víctimas. Laura Sepúlveda nos cuenta cómo lo hicieron.
Oh, say, can you see? 19 años después de la masacre del 11 de septiembre de 2001, un ambiente de tristeza sigue llenando las calles de la parte baja de la isla de Manhattan. Pese a las restricciones para acercarse a la zona cero, cientos de personas llegan hasta el área y a la distancia escuchan las campanas que marcan los 6 momentos de silencio con los que se recuerda a las víctimas de la tragedia. Jaime Munevar, un colombiano sobreviviente de los ataques, narra que se encontraba en una de las torres en el momento del impacto del vuelo 11 de American Airlines. viene año tras año para revivir este instante en el que varios de sus conocidos perdieron la vida.
Ese día me recuerda cuando terminé mi trabajo a las 7:30 de la mañana. Nos reunimos en el lobby con mis amigos colombianos, ecuatorianos y un puertorriqueño, donde hablábamos y a los 40 minutos ya no estaban con vida.
A rendir homenaje a las víctimas y sus familias llegaron el vicepresidente Mike Pence y el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Joe Biden. Ambos estuvieron en la zona cero, lugar en el que se escucharon los nombres de los caídos, pero rompiendo la tradición, pues la lectura no se dio en vivo como ha sucedido por 18 años consecutivos, cuando desde tempranas horas cientos de personas se dan cita en este lugar. El vicepresidente, tras su visita al Centro Mundial del Comercio, dio un discurso en un evento paralelo en memoria de la fecha. Allí leyó el Salmo 23 de la Biblia, diciendo que esperaba que trajera esperanza a quienes por 19 años recuerdan con dolor a familiares y amigos cuya luz se apagó ese 11 de septiembre. Laura
Sepúlveda. Esta fecha también fue conmemorada en el Pentágono, uno de los lugares que vivió directamente esta tragedia 19 años atrás. Allí, una sombría ceremonia recordó a la memoria de las víctimas. Jacopo Luzzi está en el lugar de la noticia y le preguntamos cuáles fueron los momentos más significativos de este evento. Jacopo.
Jasmine, este 19º aniversario fue también muy particular aquí en el Pentágono debido a la pandemia. De hecho, fue un evento cerrado al público y tampoco los familiares de las 184 víctimas pudieron participar. Ellos siguieron la ceremonia de forma virtual, mientras pocas personas atendieron realmente la ceremonia. Como cada año, a las 5 de la mañana, se desplegó una inmensa bandera estadounidense en la pared oeste del Pentágono, el lugar donde se estrelló el avión secuestrado, mientras Mark Esper, el actual secretario de Defensa de Estados Unidos, recordó las víctimas y subrayó la importancia de sus sacrificios.
These heroes demonstrated to the world.
Estos héroes demostraron al mundo, especialmente a nuestros enemigos, la resiliencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de nuestro pueblo. Desde el 11 de septiembre, millones de estadounidenses han dado un paso al frente para servir a este gran país, todos pronunciando ese solemne juramento de apoyar y defender la Constitución, y con muchos pagando el precio más alto para asegurarse de que ese ataque nunca vuelva a ocurrir. Ese sigue siendo el estándar hasta nuestros días.
Durante la ceremonia se recordó cada uno de los nombres de los fallecidos, mientras alrededor del día los familiares pudieron visitar el monumento y también algunas figuras públicas. Hemos visto pasar muy probablemente Mike Pence, el vicepresidente, media hora atrás, todos para rendir homenaje a los caídos.
Le agradecemos a Jacopo Luzzi por toda la información.
Con ceremonias en todo el país, Estados Unidos honra la memoria de miles de víctimas de los atentados del 11 de septiembre en el 2001. Volvemos en minutos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Respirar en la costa oeste de Estados Unidos se ha convertido en un desafío. El humo generado por los incendios forestales ha inundado el aire. Expertos aseguran que se trata de la peor calidad de aire en más de 25 años. Ya van 10 víctimas mortales, más de 3 millones de acres quemadas en California y en el estado de Oregón fue declarado emergencia, estado de emergencia, y 500,000 personas tienen orden de evacuación. En Estados Unidos comenzó a ponerse en vigor una regla que establece condiciones más estrictas para pedir la erradicación de familiares extranjeros. José Pernalete nos dice que tras una declaración jurada, el peticionario se compromete a pagar cualquier ayuda federal que solicite el familiar patrocinado durante el proceso de inmigración.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos anunció la puesta en vigencia de una norma que ya existía pero no se aplicaba con el vigor que ahora reclama la instancia federal. Cualquier ayuda de asistencia proveniente de fondos federales obtenida por un familiar patrocinado por un residente o ciudadano estadounidense debe ser pagada por el peticionario o someterse a las consecuencias.
Primero se le va a pedir por escrito, y en el dado caso de que no se le restituya la ayuda, pues tendrían la oportunidad de demandar.
El abogado de inmigración Ángel Leal dijo a La Voz de América que esta norma se establece junto con la creación de una base de datos federal denominada SAVE. Son 9 los programas que estarían fuera del alcance de los extranjeros patrocinados. Algunos de ellos son:
estamos hablando de ingresos suplementarios del Seguro Social, sellos alimenticios, asistencia temporal para familias necesitadas, programas médicos que cuentan en Medicaid, que cuenta con fondos gubernamentales, asistencia gubernamental en efectivo, y el plan 8 que tiene que ver con las viviendas.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía dijo en un comunicado de prensa que se deben hacer cumplir las leyes de inmigración existentes y que los patrocinadores de extranjeros deben ser legalmente responsables con los compromisos financieros que aceptan voluntariamente. Por otra parte, el abogado aclaró que la asistencia de emergencia médica por COVID-19 no está definida como beneficio de carga pública, es decir, que el pago de esa ayuda no sería reclamado al patrocinador. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En otras noticias, un grupo de mujeres emprendedoras en Houston decidieron hacer frente a la incertidumbre económica generada por la pandemia del coronavirus y abrir su propio espacio para ganar terreno en el mundo empresarial. Arnaldo Rojas estuvo con ellas.
En esta boutique de Houston desafían la incertidumbre a punta de emprendimiento. Tres empresarias de la moda unieron sus estilos para imprimir al lugar un toque de osadía en medio de la pandemia.
Sí nos dio miedo, claro que sí. Fue mucha incertidumbre, pero algo muy, muy bonito también es que cuando te da ese miedo, buscas el apoyo de otras personas que están en la misma situación.
Y así fue como nació The Hive, una boutique donde convergen las marcas de cada una de sus socias fundadoras, que unen su capital, ingenio, arte y tiempo para sacar adelante el negocio, desafiando la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19.
Tú aquí vienes y como somos un grupo tan diverso, encuentras desde ropa, prendas, zapatos, accesorios, joyería, encuentras decoración para tu hogar, un poquito de todo.
Aquí se encuentran piezas únicas, hechas a mano, algunas importadas de México, de Colombia o de India. Algunas fueron confeccionadas en medio del encierro obligatorio de la primavera, justo cuando comenzó a tomar forma este estilo empresarial inspirado en el modelo cooperativista. Aquí no solo comparten un mismo espacio, sino también los gastos, las responsabilidades, las ganancias y sobre todo los sueños, los mismos que otros debieron abandonar en el camino por la crisis económica. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Ahora pasamos a Bolivia, donde vestidas de color rosa con todas las medidas de bioseguridad en motos o bicicletas. Un grupo de mujeres trabaja incansablemente para salir adelante en medio de la pandemia. Fabiola Chambi nos cuenta esta historia.
En un oficio predominantemente de varones, un grupo de mujeres le pone su sello con un mensaje de empoderamiento y fortaleza. Muchas de ellas son madres, estudiantes universitarias o jefas de hogar que desde la llegada del COVID-19 han visto sus ingresos económicos afectados, pero decidieron no rendirse. Así nace en Cochabamba, centro de Bolivia, Pink Delivery, un servicio de entrega rápida solo de mujeres. Zulema Claro, su fundadora, cuenta a La Voz de América su motivación.
Yo estoy muy agradecida porque aparte de generar empleo, me siento una persona completa, de generar trabajo a personas que no tenían que comer, mamás solteras, mamás que están dando de lactar, personas profesionales.
Durante la cuarentena y en esta etapa de posconfinamiento, los servicios de entrega rápida han sido de los pocos que han estado vigentes tratando de mantener las actividades comerciales de las empresas. Por eso se ha vuelto muy competitivo. Sin embargo, las repartidoras, que ya suman 15 en este emprendimiento, aseguran que hay mayor confianza en las mujeres.
La gente me ha recibido muy bien, siempre de buenas tardes, que qué bueno, te felicitan, ¿no? Y hay que seguir trabajando. Yo tengo dos hijas, entonces hay que darle nomás a lo que sea.
También consideran que es una forma de hacer frente al machismo, que denuncian aún se da en estos espacios.
La pandemia ha obligado a muchas empresas en Bolivia a cerrar, pero también ha originado iniciativas como Pink Delivery. Esta empresa tiene apenas un mes, pero ya muchos proyectos por delante, como tener su propia línea de servicio de taxi de mujeres. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Al volver damos un vistazo a la situación de industria y empleo en Venezuela. Ya volvemos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
En Venezuela, analistas coinciden en que la oposición necesita recuperar credibilidad y dar respuestas oportunas a la población para generar una presión interna que pueda enfrentar al chavismo. Adriana Núñez nos informa desde Caracas.
Yo no estoy peleando con nadie. Yo no estoy...
La decisión del ex candidato presidencial Enrique Capriles de postular nombres para las elecciones parlamentarias y luchar por condiciones para esos comicios marcó una división en la ruta planteada por el presidente interino Juan Guaidó y 37 partidos de boicotear ese evento por considerarlo un fraude.
Estas dos posiciones no son irreconciliables, es importante destacar esto, pero a la vez se entra en la pregunta si efectivamente el liderazgo en Venezuela está desconectado de la gente, gente que está hoy en una situación bastante compleja.
El analista Osvaldo Ramírez cree que ambos planes buscan el mismo propósito, elecciones libres, pero que los actores muestren sus diferencias públicas puede pasarles factura.
Quizás es la hora de entender que este liderazgo opositor tiene que dar los pasos más arriesgados para efectivamente lograr mantener a la gente con la presión interna en la calle que logre la transición en Venezuela.
Ir fragmentados en distintas estrategias individuales o paralelas, pues no es recomendable ni siquiera aún para darle un respiro al ciudadano común. El ciudadano común está cansado de ver agendas paralelas, está cansado de ver una lucha interna.
La politóloga Paola Rivas llama al liderazgo a escuchar a la población, preguntarle qué piensa más allá de lo que leen en las redes sociales.
Las bases y los cuadros políticos desean un cambio verdadero y están simplemente buscando a los líderes que les den respuestas a ellos. Entonces, si la oposición venezolana no da respuestas, esto lo que va a ocurrir es más pérdida de credibilidad y, por supuesto, una desmovilización de la ciudadanía.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
Y mientras avanza la pandemia del coronavirus en toda la región, exploramos cómo se encuentra el sector industrial de Venezuela y cuál ha sido el impacto de este periodo en la masa laboral del país. Álvaro Algarra con los detalles.
La pandemia generada por el COVID-19, según expertos, ha trastocado de raíz la producción, los mercados y las empresas que se encargan de la cadena de suministros, comercialización y distribución de productos en el mundo. Venezuela no es la excepción. Según el más reciente estudio realizado por Conindustria, durante este periodo, el 29% de las empresas del país han tenido que cerrar definitivamente o temporalmente ante la imposibilidad de trabajar. Por ello, desde la organización se hizo un llamado de alerta ante el incremento de la tasa de desempleo.
Es que de no seguir tomándose medidas, de que no haya un viraje en los temas económicos y políticos del país, nosotros tenemos en riesgo casi 1,000 establecimientos industriales.
En ese contexto, ciudadanos de la nación sudamericana consultados por la Voz de América coinciden en que la actual administración en disputa no está aplicando las políticas correctas para que las industrias se mantengan operativas.
No, eso no se ven, no se ven, hermano. El que está ahorita guapeando es porque ha sobrevivido a esta situación. Muchas empresas se vinieron abajo, muchas perdieron sus labores.
Menos trabajo porque la mayoría están trabajando desde sus casas, están trabajando por internet. Si antes de la pandemia se escuchaba que habían personas que comían dos veces al día, me imagino que ahorita estarán comiendo uno.
No obstante, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ratificó esta semana una serie de medidas que asegura buscan proteger a las pequeñas y medianas industrias. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Las masivas actividades estudiantiles convocadas por el gobierno de Nicaragua por las festividades del Día de la Independencia tienen preocupadas a las organizaciones médicas. Ellos dicen que puede generar un rebrote de COVID-19. Donaldo Hernández tiene los detalles.
Los desfiles que realizan miles de estudiantes en el marco del Día de la Independencia en Nicaragua preocupa a los sindicatos de maestros, quienes advierten que las aglomeraciones podrían provocar un rebrote de COVID-19.
No es conveniente que esto se esté dando, pero a ellos, como dijimos, no les importa la suerte que puedan correr los estudiantes y los maestros y los padres de familia. 50 muertos. Dentro de las filas del Magisterio Nacional, pues es bastante.
Con la preocupación del sector magisterial coincide el doctor Alejandro Lagos, quien insta al gobierno del presidente Daniel Ortega a seguir las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud.
Si no pone un alto, ¿verdad?, a toda esa
la actividad de concentración que tiene programada, de seguro que vamos a tener más coronavirus, no para enero, para febrero. Vamos a tener un coronavirus con una meseta constante, como una fase endémica, pero en un nivel alto.
Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo explica que los estudiantes toman todas las medidas de protección en las festividades nacionales.
Van los muchachos, las muchachas en caravana, todos con la indispensable protección.
Las autoridades nicaragüenses alegan que en el país únicamente hay 150 casos positivos de coronavirus, pero la OPS detalló en un informe que desconfía de la información oficial, razón por la cual trabaja con las estadísticas de organizaciones médicas independientes. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y Guatemala busca darle un impulso a la economía reactivando los autocines. Les contamos al regreso.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
En Guatemala, aunque las salas de cine permanecen cerradas por disposición presidencial, resurgió la modalidad del autocinema. Eugenia Sagastume nos cuenta que se trata de una forma segura de disfrutar del séptimo arte en medio de la pandemia.
Al estilo de hace más de medio siglo, los guatemaltecos ahora pueden disfrutar de una película desde su vehículo.
Imagínense, ya llevamos más de 5 meses de estar en este encierro. Y esta actividad, para nosotros como familia, pues considero que nos va a caer bastante bien.
Esta modalidad resurgió en medio de las restricciones por la pandemia, porque los cines permanecen cerrados.
Hoy por hoy había que reinventarse, al tener esta modalidad de que podamos desde el vehículo ver películas, en el futuro se tienen pensados eventos en vivo también, desde la comodidad de su carro. La idea es que compras su boleto y pues viene, te llega un QR code a tu celular, no tienes que tener ningún papel, ni entregar nada, ni tener contacto con nadie, solo sacas tu celular del carro, te escanean el código y pues ya con esto pues todos los asientos, bueno, no son asientos, todos los parqueos están numerados y pues ya vienes a tu asiento numerado y pues disfrutas la película.
Para esto hubo una preparación de 4 meses y los organizadores debieron pedir los permisos respectivos a la gobernación de la ciudad y cumplir con los protocolos de bioseguridad.
Pedir una separación entre vehículo y vehículo, que la gente no se baje, que todo sea touchless, todo el mundo con sus mascarillas.
Los alimentos son pedidos a través de WhatsApp y hay servicio de entrega a cada vehículo, una experiencia distinta después de varios meses de permanecer en confinamiento.
Esta nueva modalidad para ir al cine ofrece 85 espacios para vehículos y 3 funciones diarias.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y uno de los principales destinos turísticos de México reabrió después de más de 5 meses de cierre. Se trata de los templos y pirámides de Teotihuacán. Este jueves se vieron algunos visitantes en la conocida Avenida de los Muertos, pero no se les permitió por ahora escalar las 3 enormes pirámides del lugar. Así llegamos al final. ¡Feliz viernes!
I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't.
Some can heal, but this won't.